Escuchar este podcast te va a sentar genial. Los mejores consejos, curiosidades y toda la información que necesitas sobre salud para sentirte mejor cada día. Esto es el podcast que te sienta bien. Un espacio de Quirón Salud Vizcaya y Radio Bilbao para ayudarte a vivir mejor.
Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a El Podcast que te sienta bien. Hoy tratamos un tema que mezcla salud, superación y tecnología, que está transformando la forma en que abordamos la rehabilitación neurológica. Porque, ¿sabías que la primera unidad hospitalaria de neurorehabilitación robótica está en Quirón Salud Vizcaya? Es la única en el norte de España. Surge con la colaboración pionera entre los profesionales clínicos del hospital y el equipo tecnológico de Gogoa Mobility Robots, una empresa vasca referente en exoesqueletos robóticos. Este octubre, esta unidad del Hospital Quirón Salud Vizcaya celebra su primer año de funcionamiento con una jornada especial. Y hoy queremos adelantarte lo más importante, cómo esta tecnología está mejorando la calidad de vida de los pacientes. Y para contártelo, nos acompañan tres voces protagonistas. Sara García Delgado, fisioterapeuta especializada en neurorehabilitación robótica del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Hola Sara, bienvenida.
Buenos días.
Tenemos también a Antonio Quiroga, paciente de la unidad, que nos contará su experiencia tras sufrir un tumor cerebral. Bienvenido, Antonio, hola.
Buenos días, hola.
Y también charlaremos con Carlos Isoir, CEO de Gogoa Mobility Robots. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Vamos a empezar, si te parece, a entrar en harina y lo vamos a hacer, Sara, contigo. ¿Qué significa trabajar con robótica en fisioterapia? ¿Cómo ha cambiado tu día a día profesional?
Pues significa que el terapeuta sigue estando con el paciente mano a mano, pero tenemos unas herramientas mucho más sofisticadas que nos permiten individualizar mucho más la terapia y poder profundizar más en los objetivos que se quieren tratar de una manera mucho más exhaustiva.
¿Y qué tipo de enfermedades se pueden tratar con estas técnicas?
Pues en realidad se pueden tratar bastante tipo de patología, todo lo que abarca la neurología, desde luego, es decir, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o la ELA, accidentes cerebrovasculares como es un ictus, lesiones medulares también, o sea, al final abarca un sinfín de posibilidades.
No sé si influye el hecho de que haya sido un problema reciente que acaba de producirse o que ya sea un paciente crónico, ¿no?, de hace años, por ejemplo.
Sí que es verdad que si el accidente acaba de ocurrir, evidentemente ahí tenemos un marco de trabajo mucho más potente, pero eso no significa que cuando ya el tiempo ha pasado no se pueda hacer nada, o sea que las mejoras igual van más lentas, pero siguen estando la posibilidad de mejorar incluso años después.
Y cuando os llega un caso, ¿cómo elegís el tipo de tecnología? Porque me imagino que habrá mucha variedad, ¿no?, en este campo. ¿Cómo le asignáis un tipo de tecnología a un paciente concreto? ¿Cómo se hace esa selección?
Hacemos una valoración en la que sí que intentamos ser bastante cuidadosos midiendo las capacidades y los déficits de cada paciente y entonces viendo poco a poco cómo se puede mover o cuáles son sus necesidades, vamos individualizando sus posibles pruebas de compatibilidades con la tecnología. Entonces, ese primer día, si consideramos oportuno que alguna terapia le puede ayudar, probamos con el paciente. No hay nada como probar y hacer.
Efectivamente. Hablábamos de que es ese primer año de esta unidad robótica en el Hospital Quirón Salud Vizcaya. ¿Qué avances o casos te han marcado especialmente? Porque un año, cuando las cosas empiezan, todo es sorpresa, ¿no? Todo es nuevo y todo es gratificante también.
Sí. Sí que es verdad que hemos tenido pacientes que tenían pues bastante dependencia de todo su entorno familiar, porque al final en este tipo de situaciones no solo el paciente está afectado, sino que todo su entorno también, y el hecho de que fuese un paciente dependiente y luego poco a poco haya conseguido hacer su rutina diaria de una manera bastante más independiente. Entonces, ese tipo de cosas y saber que nosotros hemos puesto nuestro pequeño granito de arena para conseguir que la persona tenga más calidad de vida y más independencia, pues esos casos sí que es verdad que te llenan de satisfacción.
Te llegan al alma.
Sí.
Y tenemos casos concretos porque efectivamente si queremos saber de primera mano qué se siente, ¿no?, qué siente el paciente cuando, como nos comentaba Sara, de repente tu vida da un giro para mal, pero de repente da un giro para bien, ¿no? Y ves que bueno, pues que todo se encarrila y que cosas con las que ni soñabas de repente empiezan a hacerse realidad. Tenemos precisamente a Antonio Quiroga, que ha pasado por todo esto. Como le presentábamos al principio, sufrió un tumor cerebral y está al otro lado del teléfono. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Bien, estoy muy bien. Como suelo decir yo, estoy vivo. Eso para empezar. Y a partir de ahí hay que ver siempre el vaso medio lleno, no medio vacío.
Cuéntanos cuál es tu caso, Antonio.
Pues yo tuve un tumor en la parte de los nervios de debajo del cerebro y me operaron, me liberaron mucho los nervios. De hecho, me produjo una parálisis y en la mitad del cuerpo. Tengo mala vista, tengo mal el oído, soy una persona discapacitada y dependiente. Ha sido bastantes años de lucha para intentar estar como estoy. Pero bueno, hay que seguir luchando y hay que seguir haciendo las cosas.
Por supuesto que sí. ¿Puedes contarnos, Antonio, cómo llegaste a esta unidad robótica? ¿Cómo acabaste, ¿no?, en las buenas manos de la unidad robótica del Hospital Quirón Salud Vizcaya? ¿Y qué esperabas de este tratamiento cuando llegaste allí?
Mi cuñada fue a un cursillo y le daban ellos el cursillo, los de su esqueleto. Mi cuñada le comentó al que daba el cursillo, habló con él, él debió hablar con Sara, me pasaron el teléfono, hablé con Sara y así fue como llegué allí al Hospital Quirón Vizcaya.
Y supongo que la experiencia ha sido muy buena, porque me imagino que hay un antes y un después, ¿no?
Sí, hay un antes y un después muy grande, porque yo antes era una persona muy, muy dependiente. Me tenían prácticamente que ayudar a levantarme, ayudar a muchas cosas y bueno, ahora pues consigo en la mayoría de los sitios levantarme yo solo, despego más el brazo, porque a ver, el brazo lo tengo inútil, no lo muevo, no muevo dedos, ni brazo, ni nada, pero yo antes lo tenía muy, muy pegado al cuerpo, no lo conseguía despegar. Y ahora ya lo consigo despegar. El equilibrio, tengo que ir siempre agarrado de alguien. Y ahora, pues dentro de casa, pues tengo las paredes cerca y si veo qué tal me puedo apoyar en la pared, pero voy consiguiendo dar un paso.
Hay grandes mejoras entonces en tu día a día.
Sí. Y luego a la hora de andar, el exoesqueleto me ha ayudado mucho. Yo antes para andar la pierna izquierda lanzaba la cadera para adelante y ahora ando como una persona normal. Y las escaleras, vale, que me apoyo y con ayuda y tal y eso, pero la subo como una persona normal, no de una en una.
¿Qué les dirías, Antonio, a todas las personas que estén pasando por lo que tú pasaste o por un problema similar y tal vez sean reacios a ciertos tratamientos por desconocimiento, porque bueno, pues porque en ese momento no están receptivos, ¿no?, a nada? ¿Qué les dirías?
Pues que prueben y que luchen. Que luchen, que prueben todo y que sigan luchando, que el no siempre está dicho. Siempre que sea una cosa, que no te metan medicamentos o cosas en el cuerpo que te puedan perjudicar, digamos, que sean unas cosas normales, pues que prueben y que luchen y que vayan para adelante. Y el no siempre está. Y si puedes mejorar algo, pues puedes mejorar algo, que parecerá una tontería para la gente, pero... Por ejemplo, yo poder despegar un poquito el brazo como despego o tener un poco más de equilibrio, para mí es un mundo. Poder coger, levantarme de la cama y ir hasta el baño solo y volver solo y no tener que ir con nadie que me acompañe, pues es mucho.
Sin duda, gracias por tu testimonio, Antonio. Va a ser esperanzador para muchas personas que se encuentren en un caso similar. Y te dejamos a la espera, Antonio, porque tal vez volvamos a hablar a lo largo de este programa, pero por supuesto también queremos saber más a nivel tecnológico sobre este tema. Y quién mejor que Carlos Isoir, CEO de Gogoa Mobility Robots, para hablarnos sobre ello. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, Gogoa cumple 10 años, ha sido pionera, ¿no?, en certificar exoesqueletos en Europa. ¿Cómo ha evolucionado esta tecnología desde aquellos primeros pasos?
Empiezan a ser ya años, ¿no?, de historia y esta tecnología viene del CSIC, viene de 10 años más, o sea, prácticamente son 20 años de desarrollo de esta tecnología. Cuando nosotros la cogimos, pues todavía era un prototipo que había que convertir en un producto. Entonces, esa transformación pues, nos llevó prácticamente 3 años de trabajo, tener que hacer ensayos clínicos en Italia, en Estados Unidos, en parapléjicos de Toledo. Al final, conseguir demostrar en aquel momento que la tecnología realmente era válida y que la tecnología podía ayudar a las personas a recuperarse. Entonces, a partir de ese momento, la tecnología ha ido evolucionando y en nuestro trabajo, fundamentalmente también con la parte clínica y pues, con Sara y con el resto del equipo, y con los pacientes, que son los que realmente nos ayudan a mejorar el producto, entendiendo cuáles son sus necesidades reales y el exoesqueleto ha ido evolucionando. O sea, al principio pues, tenía unos patrones de marcha determinados, ahora tiene patrones de marcha adaptativos, antes se manejaba pues, más desde la parte de adelante, ahora se puede manejar todo desde la parte de atrás. O sea, ha ido cambiando para facilitar mucho el proceso de rehabilitación de las personas.
¿Y qué dispositivos se están utilizando en la unidad de Quirón Salud Vizcaya? ¿Qué aporta cada uno, ¿no? Porque hay varios tipos.
Sí, a ver, tenemos esos esqueletos para extremidades inferiores. Puede ser Hank, por ejemplo, que es un exoesqueleto de piernas completas que tiene cadera, rodilla y tobillo. Te permite un patrón de marcha natural, o sea, andar como una persona, como nos comentaba Antonio, ¿no? Pues conseguir volver a andar normal, que es el objetivo. Entonces, para eso es muy importante el tobillo, porque sin tobillo, pues hay otros esqueletos que no tienen tobillo, el nuestro tiene, y yo os digo que hagáis la prueba de andar sin mover el tobillo y probarlo. Luego tenemos esos esqueletos para extremidades superiores, que sería para rehabilitación de mano, brazo, hombro, pueden ser ingrávidos o pueden ser también motorizados. Tenemos otro tipo de tecnologías complementarias, pues trabajamos con realidad aumentada, realidad virtual, plataformas de equilibrio, tenemos sistemas para trabajar la propiocepción o la velocidad de reacción. Al final son un conjunto de tecnologías que lo que nos permiten es acelerar el proceso de rehabilitación de la persona, y lo que hay que hacer es combinar adecuadamente todo eso para maximizar al final esa rehabilitación. Y luego tenemos otra parte que es también importante en estos momentos, que es un modulador del nervio vago. Es un estimulador que nos permite acelerar la neuroplasticidad. O sea, si se combina el uso del exoesqueleto, que es una rehabilitación de movilización intensiva, de repetir, es decir, el movimiento muchas veces, se consigue que el cerebro reaprenda. Pero utilizándolo a la vez con esta estimulación cerebral, conseguimos acelerar más aún el proceso. De forma que al final, pues una persona que ha sufrido un ictus o esclerosis múltiple o un Parkinson o incluso un medular, pues pueden tener, volver a reconectar, vamos a decir, o activar partes del cerebro que no están dañadas para gestionar la marcha. Por eso es neurorehabilitación. Al final no solamente es, digamos, la movilidad del músculo, ¿no? Lo que importa al final es el cerebro, que es el que gobierna tu movimiento y es el que tiene que indicar cómo te tienes que mover, y también tener el sentido de propiocepción, que es saber dónde está tu mano, dónde está tu pierna, dónde está tu pie, en qué posición estás, y todo eso tiene que reaprenderlo la persona, ¿no? Después de haber sufrido pues un evento traumático, pues como lo ha pasado a Antonio, por ejemplo.
Claro, qué interesante desde el punto de vista tecnológico, pero también qué interesante esa simbiosis, ¿no?, entre tecnología y personal sanitario.
Desde luego, sí, es que es, yo creo que es nuestra clave, y creo que en general es la clave, porque al final ingeniería aporta sus ideas y aporta sus equipos, pero está claro que la experiencia clínica es un factor súper importante, y tener esta cercanía, porque ingeniería cubre nuestras necesidades y nosotros nuestras ideas o lo que ocurre en clínica, también el poder decírselo a ingeniería de una manera tan cercana nos hace evolucionar mucho más rápido.
Como pacientes, además, qué tranquilidad, ¿no?, saber que la tecnología avanza y que problemas que hace unos años eran un problemón ahora tienen solución.
Sí, no, es un poco lo que preguntabas antes también, ¿no? Pues, por ejemplo, gente que puede ser crónica, que igual ha sufrido un ictus hace 10 años, es rehabilitable en gran medida. O sea, hemos tenido pacientes, o sea, nos puede comentar, que igual han estado pues bastante afectados mucho tiempo y en casa y de la cama al sofá, y que ahora vuelven a salir a la calle, andan y han recuperado pues en gran medida su calidad de vida.
¿Cómo reacciona una persona, ¿no?, que ya daba igual por perdida esa movilidad o daba por perdida casi su vida, ¿no?, y de repente ve que puede salir adelante?
Hombre, el impacto es brutal, evidentemente en positivo, pero es que hay veces que cuando no tienes una lesión de este tipo no reparas en esas pequeñas cosas que haces de manera automática, y cuando te ocurre algo así, es decir, mirar a través de una silla de ruedas, pues no es lo mismo. Algo tan sencillo como mirar por la ventana, es decir, levantarte y mirar por la ventana, se puede volver una tarea imposible, y el hecho de poder conseguir pues ese tipo de cosas que parece que tenemos que conseguir algo muy, muy exigente, pero no, el día a día son un montón de tareas sencillas que en la situación de vivir casos como estos se vuelven tareas imposibles.
Y es lo que nos comentaba Antonio, que un pequeño detalle, claro, que no damos importancia, para él es un mundo, ¿no?
Claro.
Y es importante. Y no solo a nivel físico, ¿no? A nivel mental también es un avance y es una mejora impresionante para el paciente.
Sí, al final que el paciente pueda verse otra vez, que recupera tareas cotidianas que por independencia propia, es decir, que no requiere del peso familiar, ni que necesita cuidadores ni ninguna otra persona que le está ayudando, al final conseguimos también que el paciente se empodere y que tenga impacto a nivel emocional. El hecho de poder peinarse de nuevo, él solo, el hecho de poder comer, el hecho de poder hacer incluso el ir al baño, al final una situación así es bastante íntima, y si siempre necesitas de otra persona, volver a recuperar esa intimidad es algo importante para las personas.
Pues sí, un poco como comenta Sara Taino, la fusión entre al final la parte médica, clínica y la parte tecnológica es un poco la clave, ¿no? Y esta colaboración entre el Hospital Quirón Salud y Gogoa también, pues lo que nos hace es pues luchar o avanzar en intentar ser pues el centro de referencia al final en el norte de España pues para la neurorehabilitación. O sea, el objetivo al final es ayudar a las personas a que recuperen su calidad de vida. Y es en lo que también esta colaboración nos está permitiendo avanzar.
Bueno, pues nos quedamos con todo esto, sin duda muy interesante, muy esperanzador. Sara García Delgado, Antonio Quiroga, Carlos y Soir, gracias por haber compartido vuestras experiencias y conocimiento. Nos habéis mostrado que la innovación, cuando se une con la vocación sanitaria, tiene un poder totalmente transformador. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, y a ti que nos escuchas, si tú o alguien cercano está atravesando un problema neurológico, recuerda, existen nuevas herramientas que pueden marcar la diferencia. Comparte este episodio, suscríbete y acompáñanos en los próximos contenidos donde la salud siempre es protagonista. Hasta el próximo episodio.
El podcast que te sienta bien. Un espacio de Quirón Salud Vizcaya y Radio Bilbao.